Dímelo, Corio. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a otra vuelta más del Sonso. Y la última vuelta he estado solo. Me siento triste. El pana mío que siempre está conmigo me tiene abandonado. Bueno, así son las relaciones. Estas cosas pasan todos los días. So. Por lo menos come, nunca me deja, mano. Como siempre está conmigo fiel. Ese tipo no falla. Y el pana mío vuelve hoy, después de casi un mes de divorcio. Pero venimos con casa llena, porque yo le dije al pana, si tú vuelves hoy para acá, después de 3 semanas de no venir, tienes que venir con toda la tuca, de qué vamos a hablar. Yo me tiré para atrás, yo no quería hacer la vuelta hoy. Y el pana me dijo, papi, hay que darle la doble A. Y yo dije, ya lo la doble A, béisbol doble A, el año pasado le dimos. Y ahora mismo, el béisbol doble A en PR está en su mejor momento, está en el peak. Y tú sabes que a mí me gusta darle a las cosas a dos manos, como manda. Y hoy tenemos casa llena, pero antes chévere a la gente mía de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR, el Penthouse, 787-221-9530. Ahí está, mira, toda la información en pantalla. Si quieres crear tu podcast, tu contenido, tu película, lo que tú quieras, tírale sin miedo y me lo vas a agradecer later. También la gente mía de Galo Concrete, trabajo en hormigón, construcción en general, equipo pesado, 787-617-4927, 510-0046. Oye, si quieres hacer tu parque de béisbol, como manda, mira, ahí está el número en pantalla, Galo Concrete. Y vamos al mambo, que hoy la vuelta es casa llena. No voy a decir mucho, en verdad no voy a decir mucho, yo voy a dejar que el para mío trabaje. Y es que regresa otra vez, Villa. PR, en la casa.
Dime, oye. I'm back. Estamos de vuelta, oye.
¿Quién te trajiste para acá?
Oye, yo tuve que traer, ¿verdad? A dos de los caballetes del equipo campeón de la sección central, los Toritos de Calley. Le hice el acercamiento a los muchachos y nos dijeron que sí de una para cubrir lo que fue, ¿verdad? Esta serie final contra el equipo de Sidra.
Uy,
que los muchachos. El clásico de la central, ganaron 4-0 y me traje a uno de los héroes del último juego también. No, y verdad, y bienvenido aquí, gracias por estar con nosotros, Emmanuel Colón y Kevin Luciano.
Los más que batean, dicen. Salud, ¿qué está pasando?
Lo que hay.
Un aplauso, al corillo, papi. Que oye, el corillo doble A, todos los equipos que, ¿verdad? Que están participando, nosotros le tiramos a medio mundo. Mira, son de ustedes, pero por alguna razón. Esta gente son tan humildes de seguro y son los primeros que llegan. No es que tenemos favoritismo, es que esta gente nunca nos dice que no. Y para mí es un honor y un placer, Emma, tenerte de nuevo aquí. Kevin, yo no sé mucho del doble A, te soy bien honesto. El año pasado nos metimos. Uh-huh. Y este me decía, papi, tienes que ver a Kevin Luciano. Que si Kevin Luciano para aquí. Que si quiere el man. Y ya yo estaba envuelto con Emma dando palos. ¡Bum, bum! Cada vez que había un highlight de doble A era este tipo dando un bambinazo. Pero este me decía, venga a Kevin Luciano. Y cuando fuimos al jueguito, ¿verdad?
La sacó rápido. El día que se la saca esta Cabrera, el primer gol a la final.
El pana tiene un físico MLB. Háblame, esta season fue medio. Vamos a ver la season pasado. No gana el campeón. No cae el campeón. ¿Cuán complicado, cuán difícil fue esa vuelta?
Mira,
¿cuán agridulce fue?
Yo lo tomé como una espinita.
Uf, ya.
Y desde que se acabó ese último juego. Ya estaba loco que ya
cantaran. Empezar el season.
Sí, empezar el season otra vez con la misma meta y este año sí que nosotros vamos a ser campeón otra vez.
¿Qué hay? ¿Cómo tomaste esa final del año pasado?
Bueno, yo sé que no somos perfectos, güey, y es parte del juego, hay que ganar y hay que perder también. Pero en verdad yo quería ir retirarme de aquí como Michael Jordan sin perder un campeonato. De verdad, eso es.
¿Estabas invicto en las finales?
Bueno, en la AA eran dos. Pero yeah. Pues, tú sabes, son cosas que pasan.
Porque tú vienes que, ¿cuáles finales tú tienes en las costillas? ¿Cuáles finales?
2018 y 2022.
Sí, yeah, 18 yeah. Y 2022. Y viene de allá, ¿verdad? De Estados Unidos. Kevin, cuando entra a la AA, ¿verdad? Que entra en el 2017, si no me equivoco. Sí. Hablé eso con Richard. El equipo de Calle hizo un turn around. O sea, hay un giro completamente. Porque el equipo de Calle, desde que tú entraste con Richard, fueron ganadores. Háblanos, ¿verdad? Desde tu entrada a la Calle y en ese año, ¿cómo viste el béisbol AA? Vienes de jugar en Estados Unidos, ¿verdad? Y que Calle te acogió rápido y fuiste parte de ese grupo especial.
Para mí era un poquito difícil. Uno, porque pues era como un ambiente como nuevo para mí. Dos, yo no hablaba español. Y tres, era como que, tú sabes, llegar al parque y ver un estadio así. Yo nunca he jugado frente a tanta gente así, una serie, un juego, y la gente gritándote y todo eso, tú sabes. Eso era, mira, algo de una película, literal, un show para mí.
¿Tú te creíste en Estados Unidos toda tu vida?
Toda la vida, sí.
¿Tú vienes a Puerto Rico en el 2017 por primera
2017.
Vez?
Bueno, sí. Mi primera vez fue cuando yo tenía 2 años, que murió mi bisabuela.
Ok. Y, pero todo el español ahí, como...
Sí, pero aprendí, tú sabes...
Ah, fuerza de cantar.
Sí, escuchando ahí con la Emma, el corillo.
Yo me acuerdo mi primer año, yo llegaba al parque y yo no hablaba con nadie. Era literal, yo en silencio jugaba defensa, cuando me tocaba batear, iba a batear y ya. Había un par de ellos como Richard, él hablaba inglés.
Claro.
Había un par de muchachos que me hablan inglés, tú sabes, había un par de ellos, pero... Tú sabes, hablar español, papi, era un poquito...
Pero es duro, ¿sabes? Es una historia dura porque mucha gente... Ve a los chamacos jugando béisbol y piensan que el único problema, el único issue es, dieron, no hice swing, me poncharon 3 veces. Pero tú llegas al Estados Unidos, random, para PR, jugar béisbol doble A. No es que va a jugar cualquier béisbol, va a jugar un béisbol donde, lo hablamos siempre que ustedes llegaban aquí, el mejor béisbol de PR, digan lo que digan.
Uh-huh.
Está la invernal, obviamente, que es como que el target, porque es la profesional. Pero el doble A es la movie. Uh-huh. Y tú llegas al cero inglés... Y cero español, perdóname. Y el béisbol de doble A, algo bien particular, es que es bien de pueblo. Que nadie habla inglés. Literal. So, es película. Emma, nuevo season. Y algo que pasa, pierden el año pasado. Y el comienzo de este nuevo season, un struggle malo.
Sí.
Esa conversación con Igor González, que es un ganador. Yo no me imagino las barbaridades que le tuvo que decir en el camerino. ¿Cómo fue ese primeros 6, 7, 8, 10 juegos que están en el sótano?
Un sub y baja. Pues mira, nosotros la gente bien desesperada afuera. Bien desesperada. El fanático desesperado, pidiendo la cabeza de Igor. Si cambia que si cambia el otro. Y, mano, nosotros en el camerino, súper tranquilo.
¿De verdad no hubo pánico?
No, nunca
hubo pánico. ¿Serio? ¿Sin sonso?
No, nunca hubo pánico. Nosotros siempre sabíamos que el equipo se iba a enderezar en cualquier momento. Uh-huh. Eran un par de cosas que habían que ajustar y ajustamos esas cosas y el equipo de calle otro. Llevamos como ¿cuántas líneas?
13.
13 líneas.
Sí.
¿Cuál fue el ajuste? ¿Cuál tú crees que fue el ajuste, Kevin? De esos primeros juegos, de repente no querer perder.
Yo creo que era que también nos fuimos un poquito laid back, ¿me entiendes? Porque nosotros sabemos el equipo que tenemos.
Uh-huh.
De hasta los muchachos que están en el banco... O el bullpen, porque ahora tú sabes, si tú miras, tenemos como 4 iniciadores.
Sí.
Que casi todos, no hay muchos equipos que tienen tantos iniciadores. Uh-huh. Sabemos del equipo que tenemos y era, pues, tú sabes, ir a las prácticas y, no sé, batear y
los patas estaban off los primeros juegos.
Sí, estaban súper off y de los 6 juegos que perdimos en línea, 5 perdimos por una carrera.
Agarró el chavo ahí.
Sí, y en cuestión de verdad, cuando vieron la sección central, obviamente, antes de empezar la temporada sin Sonso, yo puse a Calle a terminar primero. Calle en el top 10 los puse primero porque ustedes hicieron unos movimientos que fortalecieron algunas áreas que, ¿verdad?, que estaban necesitaban fortalecerlas. Pero este season, si lo comparamos con el season del año pasado, los dos equipos son muy buenos. Pero esos jugadores que añadieron, mover a Molina al Ciore, que se vio muy bien en la serie contra Sila, lo vi haciendo una jugada muy buena, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo toman? Tú llevas más tiempo en el equipo de que Emma, pero ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo recibieron esos chamacos que llegaron como Tony Bryan, entre otros?
Era un poquito, no difícil, tú sabes.
Raro, es como raro, negocio, claro.
¿Me entiendes? Pero tú sabes, Jan era novato, claro, conmigo, Brian Colón estuvo ahí también conmigo, uh-huh, y también a José Acosta,
era el zurdo,
novato conmigo.
Sí. So, ellos los cambiaron.
Sí,
ellos los cambiaron. Eso era un poquito, tú sabes, para mí es un poquito difícil, pues, claro, porque tú sabes, son panas, pero pues esto es un negocio. Y Tony Bryan, él juega conmigo en Villalba, so, sí, es mi pana, ¿me entiendes? Es mi tercera base de Villalba. So, yo sé que él iba a llegar aquí, aunque también empezó un poquito frío.
Uh-huh.
Pero yo sé el tipo de pelotero que es, ¿me entiendes?
Claro.
Y yo sé que él iba a calentar en algún momento porque uno va acostumbrando al bicheo y cosas así, porque como le dicen la gente que la central es un equipo difícil.
¿Qué es? El equipo que sale de la central se mete hasta lo último.
Sí, Y pues yo sabía que él iba a llegar aquí y hacer el trabajo. Y lo estaba haciendo, fíjate, estaba
claro.
Súper bien ahora.
Oye, Emma, ¿y en algún momento pensaste, coño, y Bonito puede ganar la división, como que el campeonato? Ellos terminaron.
Que empezó.
Sí, el mejor récord de Puerto Rico. Ellos tenían como 10 y 1, 11 y 1. En algún momento hubo la preocupación, obviamente, ustedes sabiendo que ustedes eran el equipo campeón de la sección, subcampeón de Puerto Rico y que habían mejorado la plantilla.
Pues mira, nosotros cuando Ay Bonito arrancó con ese 10 y 0. Por el único equipo, yo dije, wow, que se comieron esto en el season. Pues, hermano, yo digo que Ay Bonito perdió esa serie en los últimos 4 juegos de la regular.
Ok.
Ellos perdieron los últimos 3 o 4 juegos, ellos los perdieron.
Sí, que entran a playoffs frío.
Sí,
en frío. El stroll.
Y, mano, y tradicionalmente Ay Bonito es, ¿verdad? Como otro, ¿verdad? Lo que yo pienso. Siempre tiene una regular súper brutal.
Uh-huh.
No sé, que llegue a los playoffs.
Y el chip cambia.
Pasa
sí, no sé si el mindset que ellos tienen, no sé. O es que se confían, se tiran para atrás. Tuvimos una regular brutal, pues vamos a barrer la serie.
Claro, claro.
Y el béisbol te mete una bofetada para atrás rápido. Y,
¿Le sorprende? El no poder desquitarse con... Con Camuy, que se eliminó, sí. Y Florida le dio...
Querían eso.
Como que, porque hay que ver, claro, esa serie, que vuelvo y le digo, para darle más contexto, yo me metí el año pasado a la AA, así, porque este pan aquí me dijo, hay que ir a la AA, y me envolví, y fui a par de jueguitos, y esa serie con ustedes fue película.
Sí, vale.
O sea, esa serie fue, pero película, el béisbol es así, este season, Camuy se quedó en el teque, no pudo pasar la serie de sección. No le incomoda como que, coño, no puedo desquitarme. Estamos bien. Esa gente, yo sabía que se iba a pasar. El año pasado fue suerte.
Mira,
a mí me gusta porque es más zumba.
Yo por lo menos, yo quería que ellos pasaran para el carnaval. Y claro. Ya sea allá o ya sea...
O sea, tú en el carnaval que se encuentran.
Sí, en el carnaval, sí. Pero, mano, de verdad que iban a salir a jugar duro como pasó en el... Porque también en el juego intercepcional nos tocó con ellos.
Uh-huh.
Y, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Se formó el revolú que se formó allá. Que no tiene que ver con nosotros.
Exacto. Los porteros,
sí, se fueron allá.
Fanáticos, esa vuelta.
Los fanáticos. Y eso fue algo lamentable, mano.
Sí.
Y, pero siempre nos quedamos con ese espíritu.
¿Le sorprendió que Florida le diera el palo?
No, por lo menos a mí, porque la gente dice, pero Florida tiene un line-up súper brutal.
Duro.
Y tiene un Héctor Santiago, que es tipo Grandes Ligas.
Ya.
Y son frescos, esos chamacos son frescos con el palo. Y ahora mismo ellos tienen a Ronald Camacho, no.
No, eso es San Sebastián.
Sí. Ellos tienen buenos...
Juan Carlos Martínez, tienen a Gaby Ayala.
Que tienen peloteros veteranos y jóvenes.
Ya,
que saben mezclar una cosa con otra y... Pero no, honestamente no me sorprendió. Me sorprendió que no lo hubiesen barrido. Yo lo tenía barrido.
Ya está. Si le dieron 4-1, ¿verdad?
4-1, sí, se acabó.
Sí, sí.
Oye, y verdad, Kevin, viendo de los equipos que quedan, yo sé que ustedes se concentran primero serie a serie, pero vemos un Junco que ahora mismo entró, vemos un Florida, otro equipo que ha entrado, Yabucoa, que ha jugado con ellos en Carnaval de Campeones, ¿verdad?
Salina se metió.
Salina, que también estuvo.
También.
¿Qué equipo, cómo ves este próximo Carnaval de Campeones que se avecina? Obviamente los Toritos, en mi opinión, deben entrar como el equipo favorito porque...
¿Es la línea? ¿Es lo que dices?
Bueno, hay que jugar béisbol porque el Carnaval siempre viene un equipo y da un palo o dos y es raro, pasan cosas como el año pasado, ¿verdad? Que ahí se le lastimó Jesús en la serie. O sea, son cosas, pero ¿cómo ves este Carnaval de Campeones?
Para mí va a ser un poquito difícil. Yo estaba mirando el otro día y digo, mira... Diablo, y a todos esos equipos que entraron, y yo sé que no va a ser fácil.
Claro.
¿Entró un equipo sorpresa que usted nunca jugó con ellos? En
Florida como tal, hacía un par de tiempo, como varios años que no entraba a un Carnaval de Campeones. Sí,
porque también cuando entran equipos sorpresa que uno no jugó, pues no conoce el picheo, el scouting un poquito más complicado. También, obviamente, para ellos. Picharle a estos tipos es...
Falta todavía la serie de Laja, falta la serie de Hormiguero con San Sebastián.
Se acaba ahora.
Se acaba el viernes o sábado, se supone.
Sí.
Yo quería hablar también del jonrón que tuviste en el 2017 en Fajardo. Ese 2018.
Escualita, vamos
ese,
a ver.
Ese jonrón fue el que le trajo a Calle un campeonato después de 36 años, si no me equivoco, desde el 86 no ganaban o algo así, pero ese fue el jonrón, Sonso. Que este hombre le dio a Ramos y Rosa, que brindó ese campeonato a Calle, porque ahí fue que la serie ustedes la ganaron, fue en Fajardo. Háblanos de ese jonrón, háblanos de ese momento, los fanáticos, ese video está por ahí.
Ese yo estaba de fanático.
¿Verdad? Háblanos de ese momento para ti, cuán especial fue.
Yo lo tengo en el teléfono ese video.
Ah, pero te lo envío, lo subimos.
Quizás en ese momento tú no entendías, porque tú estás jugando, pero después cuando pasa la season que tú te das cuenta de lo que hiciste, háblanos de eso.
Era pues...
¿Sí?
Tener video. Era un poquito como que... Ok, la cosa es que la gente, tú sabes, yo a mí me gusta estudiar, tú sabes, lo que pasó, puede ser ayer, y lo que, si es el mismo pitcher, y yo, si no me equivoco, Rami sí me ponchó el weekend antes que yo lo sacara.
Ok.
Él me ponchó con, yo tenía dos rectas como un poquito pegadas, medio, casi medio, no hice swing.
Ok.
Y toda la semana yo como que diablo, mira, me ponchó con dos extras rectas, no hice swing. Yo estaba buscando rompientes. Y vino ese turnito con dos extras y yo, si me hubiese tirado cambio curva, Nacho me ponchaba.
Ya, te tiró el mismo picheo
en el medio,
con el que te ponchó.
Medio.
Y ver esa fanaticada, pararse en Fajardo, la fanaticada de Calleco.
Todavía veo ese videito también, fíjate, yo lo tengo en mi teléfono.
Qué duro. Por eso, sí. Eso es importante lo que es leer el juego, que no es meramente pararse ahí a hacer el swing. Que mucha gente, en el verdad, el fanático mío mayor es más basquetero. Pero tenerlos ustedes aquí es bueno para que conozcan más el juego. Obviamente hablamos de verdad de Calle, que es un dream team, como uno dice, y batean mucho, pichean mucho. Pero esa preparación antes de los juegos, tú mismo, creo que entra emergente en el juego pasado. O sea, tú estás sentado en el dugout, maybe pensando frío, qué sé yo, sin pensar que en la novena o en la octava te toca. Uh-huh. ¿Cómo esa preparación de tú estar sentado, Emma, te toca, ¡boom!, cambiar el juego?
Esa preparación no viene de la octava, novena entrada.
Ya, exacto.
Esa preparación viene del primer picheo, del primer inning. Viendo cómo están trabajando todo el mundo, la ayuda que nosotros tenemos de nuestro hitting coach, Grandes Ligas, Ramón Santos.
Oh, vaya.
Ese juego, yo no empecé jugando. Él me dijo, vente, vámonos para el cage. Te quiero arreglar unas cositas que estaba haciendo mal.
Duro.
Y para trabajar el plan que vamos a ejecutar.
Y mentalmente que no estés en el lineup, te trabaja. Real, porque nosotros somos orgullosos y piquetú.
Pues mira esto.
Y como que dígalo, coño, no estoy.
Trabaja un poquito, pero uno se molesta. Por lo menos yo me molesto conmigo mismo.
Okay.
Porque yo soy la clase de pelotero que yo soy, ¿verdad? Y sé que fallé muchos turnos en la serie, pero. Bueno, siempre apoyando al equipo, porque si no soy yo, lo van a hacer los otros. ¿Tú me
entiendes? No pasa eso.
Sí, porque por lo menos en calle a mí me enseñaron que no, en calle no llego. Yeah. Ese último turno, pues Ramón Santos, cuando me dice, hey, te toca el turno grande ahora, y él me lo dijo en el cage. Me dijo, ponte ready que te va a tocar el turno grande.
Él te lo anticipó.
Sí, y yo pues, estaba ahí. Y estaba viendo el juego, séptima entrada 1-0, octava entrada 1-0. Igual González se me para al lado y me dice, ponte ready que el juego se va a sacar 2-1, olvídate de eso. Vamos a ganar 2-1.
No joda.
2-1 sacar el juego, ¿está bien? Pues me tocó el turno y yo me metí en la mente, pero el mismo pitcher que me enfrenté la noche anterior, me tocó batearla a él. So, yo me metí en la mente, espérate, me abrió con recta, cambio. ¿Qué pasa? Pues me toca el turno, me tira recta, me tira cambio. Y yo vengo...
¿Un cambio obligado?
Si me tira recta, me poncho. Si me tira cambio, le juego un golpe. Y cuando vi el cambio, dije, no, papi, aquí no.
Agárrate, diablo. Eso es un baseball sense, muy.
Y eso, los dos, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad? Espectacular, pero quiero que me contenten los dos, que vi primero, además, después, como sea, cuando ustedes dan un jonrón, cuando van por tercera, ¿vale? Esa fanaticada de pie, ¿qué se siente eso?
Otra cosa, parece como una bola. Como un güey, ¿me entiendes? Chévere, literal. Algo diferente, como te dije, como que yo nunca jugaba frente a tanta como gente.
Es así. De los momentos más emocionantes que tú has vivido en el béisbol. Como
de
tal, ver eso ahí, sí, como que la fanaticada.
Creo que sí, para mí sí.
¿Y Emma?
Pues mira, es que yo, güey, se me paran los pelos, que yo digo que calle y mete mucha gente.
Sí, man, demasiado.
Es importante que esté el fanaticado.
Sí, mano, y uno de un jonrón y ese par y esos parques vibran, literal. Sí, ya tú sabes. Tú sabes
claro que sí, claro.
Esos parques vibran, literal.
Esa es película.
Ese jonrón cuando la bola salió del bate Calle y se quedó con el
parque. Sí, literal, se quedan con
hasta
el parque.
Hasta que se acabó el juego.
Hey, no paran de gritar.
No paran de gritar, hermano, y es una emoción súper, súper brutal.
Ah, pero es que eso tiene que ser un feeling, ya, es que eso tiene que ser un feeling.
Olvídate de eso. A veces, y a veces muchos fanáticos no entienden. Ah, pero es que este jugador haciendo eso, pero es que tienes que entender que tú no sabes cuándo tú la vuelves a sacar, no, en un momento así. Pues tú te lo tienes que gozar hasta lo último. Claro. ¿Entiendes? Y el fanático tiene, ¿verdad? Tiene que entender eso. Háblanos ahora, ¿verdad? Háblanos un poco de ese plan que tienen para ahora. Como que ya ganaron, celebraron, pero el mindset que tienen ahora para el Carnaval de Campeones, que se supone que empieza en 2 semanas.
Uy.
¿Cómo están los ánimos de los muchachos allá en Calle?
Bueno, siempre están activos.
Siempre. Siempre están activos. Siempre
está activo. Nosotros no cambiamos la rutina nunca.
Ok.
Eso es llegar al parque, el muchacho entra con la bocina, pon la musiquita y por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y después de los juegos también.
Activo.
Si ganar o perdemos, prende la música, damos una cervecita y tú sabes, no cambiamos la rutina nunca y la práctica siempre es desde que llegamos. Por ejemplo, si la práctica a las 6:30, empieza a las 6:30,
ya a las 5
estamos en el bate. Estamos
clutch.
Sí, es muy importante.
Claro, sí, que mucha gente piensa, no, esta gente jugando, voy a practicar los miércoles 2 horas. No, papi, tienen que verlo.
Juegan a las 8 y llegan a las 7:30.
Y a veces lo citan extra práctica, ellos van con sus swings, que ahí que está la clave de eso.
La otra vez se lo pregunté, te lo pregunto a ti. Tener a Igor González como dirigente, obviamente eres fanático del béisbol, vienes de Estados Unidos, pero obviamente conoces la historia de Igor. ¿Cuán motivador es para ti cuando llegaste por primera vez o cuando él llega por primera vez a Calle? ¿Te sorprendió? ¿Te intimidaste un poco? Porque vas a ver, estás viendo a un legend, ¿entiendes?
Una leyenda.
So, ¿te dio más confianza? ¿Cómo fue esa transición?
Pues yo conocí a Juan en mi primer viaje de la selección, fue en 2019.
Ya.
Y yo me acuerdo que papi me preguntó, ¿quién es el dirigente ahora? Y yo dije... le dicen Igor.
¡No!
No sabía quién era.
¡No! ¡Para!
¡Duro, qué duro!
Pero está haciendo... Seis vueltas al parque mañana.
Le dicen Igor. Papi me dijo, Igor. Papi, tú sabes, papi fue que me dijo, busca.
Que tu país te...
número de él, ese MVP, Grande Liga. Bueno, dio palo, tú sabes. Palo, sí. Yo busqué los videos de él en YouTube y... Tacho, ese tipo, yo dije, wow, mira. Y cuando fuimos para Nicaragua, mi primer viaje, él bateaba con nosotros.
Y la plática todavía
lo hace. ¿Hace de verdad? ¿De verdad?
Los miércoles bate con nosotros.
¿Y se ve bonito todavía?
No,
tacho,
la bola
todo se
acá.
¿De verdad?
Sí, acá arriba, para ahí.
Hay que tomarle un video a verlo.
Bestia.
Ay, él siempre me da, dame el bate más pesado.
El más pesado, 35.
Ah, si se para el seteo, el día.
No, no,
quiere comerse para
arriba.
Yo digo que él es más jugador que dirigente.
Por eso es que todavía lo tiene. Por eso es que yo pienso que está teniendo el éxito que está teniendo como dirigente, porque se ponen los zapatos del jugador y tú lo ves, que a veces él habla con el pitcher o con un jugador y lo entiende. Desde arriba se ve que él está poniéndose en el lugar del jugador, que muchos dirigentes pues va a imponer, ¿no? Y él va con ese mindset y por eso es que está teniendo éxito, ¿verdad?
Esa vuelta que le dijo a se ha acabado uno, tranquilo.
Confianza.
Sí, confianza.
Chico, papi, tú vas
es un inyección. Yo que es más una inyección.
Vas inflado para allá.
Una inyección que le metía a uno, mano.
Por eso, cuando estaban en el Stroll, lo vieron preocupado, lo vieron preocupado a él, porque estaba todo el mundo hablando de eso mismo. Ah, iba a ir a sacarlo de Calle.
Mira,
él por lo menos el temple de él, el body language de él se vio caído. Ustedes como jugadores saben lo que ustedes dan, pero uno como dirigente sabe, coño, estos tipos no me están respondiendo. Uh-huh. Y a quién siempre hay que culpar a alguien, y el jugador no va a ser.
No, claro.
Siempre va para el dirigente. En algún momento lo vieron como que en el Stroll, ya lo Igor se ve...
Pues él nunca estuvo así como que down.
Ya.
Inclusive él es más pelotero que dirigente, que cuando entramos en esa racha, él nos preguntó que él quiere lo mejor para el equipo, que si nosotros queríamos que él se fuera del equipo.
Hey.
Y nosotros le dijimos, no, Juan, ¿qué pasa? No, el equipo se va a enderezar. Y el tipo dijo, pues vamos a meter mano, yo voy a seguir con ustedes por ahí para abajo. Y mano, y
ya salió. Y enderezaron cuando tienen que enderezar. Sí. No quieren perder.
Y representar, ya que hablaste de Puerto Rico, ¿qué significó representar a Puerto Rico en ese momento para ti? Que ahí fue que yo hablé, yo dije, y se lo dije a Kevin antes de... Yo para mí él era profesional porque no le dieron la oportunidad, sí, ¿verdad?
Yo lo dije,
pero representar a PR para ti, ¿qué significó? Y estar allí, darle palo allá, porque fuiste para allá y diste palo, sí, también.
Jugué bien, gracias a Dios. No todos los torneos, pero para ellos, pero para mí era algo, mira, especial, porque... Yo sé que eso no se da a todo el mundo, esa oportunidad, porque eso es como, tú sabes, vamos a una práctica y eso es como un tryout.
Claro,
obviamente yo tenía que cortar un par de gente y gracias a Dios a mí no me han cortado todavía. Pero no, para
no, que te corta, paliamos.
No hay selección.
Para representar a la isla, papi, eso es, tú sabes, mami nació en Puerto Rico y papi también. Eso es para mí, tú sabes, yo lo hago por ellos también.
Qué duro.
Y cuando estaba allá en Estados Unidos, ¿tenía algún conocimiento de la AA? Bueno, no sabes quién era Ariel González, vas a saber de la AA.
Yo jugaba con un muchacho en la universidad que jugaba, sí, con Calle.
Yo nunca te había preguntado, Félix, ¿cómo tú llegaste a la AA?
Exacto.
Supuestamente Félix Báez, no sé si tú sabes quién es
Félix Báez. Claro, de Sidra. Félix Báez, no, que está en Cabo Rojo ahora jugando.
No.
No es ese Félix Báez.
Él jugó con Calle, que es dominicano.
Okay. Ah, el pitcher, el lanzador, el pitcher, claro que sí, derecho. Sí, Félix Báez, buen pitcher, sí.
Y cuando chequearon, pues yo me apunté en el sorteo y yo iba a jugar con Cuamo, porque mami es de Cuamo. Y cuando me apunté en el sorteo y me llamaron, yo me acuerdo que me llamaron un par de equipos. Pero yo estaba en el gimnasio en Boston y yo contestaba porque yo veía 787. Y yo contestaba y como yo no hablaba español, yo dije, sí, ok, sí. Yo entiendo
¿Tú
mucho.
Tú firmaste con 10
equipos. Con 10 equipos. Yo dije que decía 10. ¿Qué firmó con 10 equipos?
Me acuerdo cuando no sé qué me dio, que llamó a Jaime Muñoz. Mira, ¿you speak English? Y yo me dijo, yes, I speak English. Y Jaime me hablaba en inglés y pues mira, me cogió. Pero supuestamente era... Llamaron a Félix Báez y preguntaron por mí.
Por ti, ok.
Y como yo jugué con él en universidad, él era el pitcher, yo a primera base y él.
¿Y tu gol era obviamente draftear a MLB?
Firmar tu meta.
Yo sí, eso siempre era la meta. Yo sé que había en la universidad había un par de scouts, tú sabes, mirando, porque éramos un par de muchachos dando palos en colegio y pues nunca me dieron la oportunidad, pero estoy aquí, estamos vivos.
Activo, sí. Y dando palos y representando. Sí. Yo creo que también, ¿verdad? El plan de Dios es perfecto. Ahora te tienen Calle y le has brindado, ¿verdad? Yo que soy de Sidra, el mejor momento que ha tenido Calle en la AA se lo has brindado tú desde que llegaste con los muchachos, ¿verdad? Con Richard, Jan, que fue parte de eso también, entre otros. Y pues, así es esto. Sí, Sonso, sí. ¿Le vamos a hablar también de las canciones o qué es la que ahí estamos?
Claro, ¿verdad?
Que no, eso no se puede olvidar.
Es que tú
pero lo cogemos ahora. Oye, que este hombre, cuando le dije, diablo, tú tienes dos canciones para batear allí, que bueno, sí, yo me paré a bailar y todo. Sí,
yo tengo dos canciones.
Pero lo que pasa es que nosotros hace un par de meses atrás hicimos un playlist en Spotify que se llama Un Playlist Sin Sonso, y a todos los invitados, pues nosotros le preguntamos dos canciones que tú usas para el berenque, para el walking, etcétera, etcétera. Y como me tenés abandonado, charlatán, pues le he pichado. Dos canciones que no pueden faltar.
La tengo, la de ¿Quién es David? Y Lupita.
Papi, ¿Quién es David?
¿Quién es David? Voy a contarla porque si no, papi, se me olvida. Y papi, es que seguir dándole el playlist, ¿verdad? Porque es un playlist encendido.
Claro.
Y todo el mundo está bajándolo. Me gusta. Hay 66 canciones. Y es el playlist más variado del mundo. Es este, papi, porque hemos tenido... He tenido dirigentes ya mayorcitos, papi, que se tiran
su salsita,
su rock and roll bien loco. Y papi, tengo la juventud que le gusta a Lupita.
Hey.
¿Cuál es esa Lupita?
Esa misma está. Ahí, esa.
¿Con lo miel?
Sí.
Sí.
Esa misma.
¿Qué es eso? ¿Como una ranchita o algo así?
No, papi, eso sí, es un dembow dominicano. Esa es la ahí, vamos.
¿Cómo se escucha en Calle Villa?
Yo
me paré de la silla y todo y bailé.
El que no baila no tiene en el cu. Mira, dame tú, Kevin. Tú eres más hip hop, ¿verdad? Imagino.
Sí, bueno, los dos. A mí me gusta Bad Bunny y todo lo que me enseñaron acá.
Dame dos canciones que tenga ahí, que tenga en la mente.
Te voy a decir una en inglés que se llama Jimmy Cooks. Jimmy Cooks, eso es Drake. Drake y 21 Savage.
Sí, no, aquí.
Y 25-8, ese
es mi canción.
25-8, siempre.
Esa es mi canción.
Oye, y que siempre la ponen antes de jugar, hermano. Siempre la escuchan.
Por razón es que da palo. Y estaba haciendo 308. No sabe nada.
Está encendido.
Mira, para irnos, ¿qué equipo usted piensa que debe ser el cuco? Aparte de ustedes que son la línea, ¿qué equipo les preocupa? Ahora sí, en esta sesión de carnavales, de campeones.
Yo pienso que...
Un equipo que tú digas, coño, este equipito...
Yo tengo...
todos son buenos, todos tienen que jugar.
Sí, pero yo tengo dos, yo tengo...
Pero en proyección tú dices, coño, este equipito como que...
Yo tengo dos, yo tengo a Junco y a Ocoa.
Junco y a Ocoa.
Sí, porque Junco tiene un Héctor Quiñones, tienen un Rubén Ramírez.
Rubén Ramírez.
Rubén Ramírez. Rubén Ramírez es el pitcher que tuvimos aquí. Seguro.
Tienen un Luis Cintrón y tienen un Arturo Martorell.
Sí, sí, ya está.
Tienen, también cuatro iniciadores.
Tienen cuatro iniciadores. Bueno, son plus en la liga.
Y Arturo, porque ustedes son bateadores, ¿sabes?
Sí. O sea, serio, vamos, si se da... Bueno, jueguito, nos tiramos para el jueguito de esta gente.
Y a buscar el line-up que tienen cuando le llegó Jan Hernández, que Jan Hernández es un plus.
Tienen dos ahí.
Jan es...
El de Juan Carlos.
Y Rubén Castro. Ese también.
Y a Rubén Castro, que quedó MVP este año.
Lleva MVP y campeón bate el año antipasado.
Lleva dos.
¿Qué haces? Ahora mismo está impredecible...
Esto... No, es que el carnaval es así. El año pasado, ¿verdad? Fue equipo.
Pero el año pasado todo el mundo tenía Calle en la línea.
Pero como quiera, los equipos molestaron. Cabo Rojo molestó. Sí, o sea, sí. No, pero estaba Gurabo. Pero yo, fíjate, ahora mirando, comparando con el año pasado, yo creo que este año va a ser un poco más cerradita la contienda. Sí,
y también tienen un Salina también.
Salina, que tiene experiencia.
Y este año les llegó el brazo de Galdi.
Galdi Morales. Galdi Morales. Galdi Morales.
Un equipo aquí también. Llegó y tienen a, ¿cómo que se llama el derecho?
Yadiel Rolón.
Yadiel Rolón. Sí. Tienen.
Ah, no, pero esto promete.
No, este carnaval va a estar bien.
Va a estar bueno, viendo, va a estar bueno.
Ya, lo que es, tío, Corillo. Béisbol doble A. El invierno está bufiadito, pero el béisbol doble A es el béisbol que manda. Esos parques llenos, fanaticada encendida, pleneros por todos lados. Que allí tiene una película, te lo juro. El año pasado yo fui.
Con Willy,
papi.
Willy Picón allá.
Ah, ay, papi.
Son nueve innings
dando. Y lo más duro es como que la vibra. Desde que tú llegas, desde que te parqueas. Sí. La vibra es película, así que decir
un chisdo y pajiva. Y
subes para allá, papi, y vacílate un buen béisbol. Y esta gente está bien duro. Y me gusta que se hayan metido otra vez porque siempre me dicen que sí.
Sí, sí, claro.
Así que el sucesor de ustedes, ojalá lleguen a la final este año. Y siempre tenemos gente de todos lados para acá.
No, claro, y agradecido que hayan sacado su tiempo, ¿verdad? Venir para acá a hablar de AA, queremos darle exposición a la liga, a los muchachos. Yo creo que es algo que le hace falta a la liga para que entonces quizás personas como acá del área metro que no ven mucho AA, claro, puedan verlo. Y de todo Puerto Rico, y gracias a los muchachos por decir que sí, éxito no, ahora en el carnaval. Sí. Rompan. Pregunto,
¿no saben si lo van a transmitir como el año pasado que Liberty?
Sí, sí. Bueno, se supone que la
como la final.
Yo me veo que la final.
Okay.
Pero aquí los juegos siempre es por...
R1 Live y Pixelium, sí.
Importante esa información para que... Porque el año pasado Liberty se fue de película.
La final,
sí.
Completa, y se vio bien la transmisión dura, así que importante. R1 Live, ¿y cuál es otro?
Pixelium.
Así que esa información búscala para que puedan...
El año pasado me escribía, era, vamos a batear.
Yo me volví grupo y tuyo para que sepa. Y de este cuando lo vi así, se tonca ahí.
Estos tipos lo tienen. Somos el mejor 3 y 4 que hay en la liga aquí.
¡Agárrate!
Y se lo dije en la Coliseo y el hermano de allá afuera lo dijo. Le dijo, me sigue mensaje, ustedes son el mejor 3 y 4 que hay en la liga.
Esos duros de esos piches ahí que saloma.
No, es que el line no está cumplido.
¿Dónde picheo?
Mira, pueden pasarlo. Mira, Corillo, siguen en el AA. Ahora nosotros vamos a quedarle un ratito por el del BCN que está encendido. Los cambios están de película, un poquito de NBA. Y nos fuimos a trabajar. Vamos para encima. ¡Era esos números!
¡Era un call!
¡Era un call! ¡Oye! ¡Oh, chiche! Mira, bien, te seguimos aquí en la vuelta del Sunso. Extrañaba este charlatán. Estuvimos ahí en el primer segmento, tuvimos el corrido de AA, que está buena. Pues lo vamos a cuadrar. Yo sé que tú eres el más que pisa cancha, el más que pisa parque ahora en este carnaval de campeones. Vamos a cuadrar qué juegos podemos ir, que tú me digas, Sunso, estos dos juegos es película, para tirarnos para allá hacer un revolú.
De una, cuando salgan ahora los otros equipos.
Que ya esté el match.
Que esté el match, los mejores 8, cuadramos. Vamos pues
para es como que todos contra todos, ¿verdad?
Sí, un juego contra cada equipo.
Ya está, para cuadrar esa vuelta y meternos en el béisbol de verdad, que eso está duro, eso me gusta. Por ahí queda el BCN, ustedes saben que estamos todos los lunes, BCN sin Sunso, en Buzzer Beater Extra, en la 994, Villa, el Sonso, está Gato, está Jesús también, el corillo de Buzzer Beater, que verdad, agradecidos con esa gente de Buzzer Beater, Brian, Norberto, esa gente que nos abrió las puertas de la emisora y estamos ahí dando las dos manos, curándonos en salud. El lunes tuvimos llamadas, hablamos de los cambios. Obviamente, como estamos en radio, pues un poquito más rápido. So, queremos traer la información que se nos quedó ahí, traerla hoy aquí a la vuelta, porque el BCN está encendido. Esa temporada, esa semana muerta que hubo, ¿verdad?, del break del juego estrella, viste, Yadier Molina cogió a los vaqueros, era, lo sacudió, sacó y volvió a meter. Y tenemos que hablar, obviamente, del cambio de los vaqueros de esta semana, donde primero nos sorprende, ¿verdad?, la vuelta de Angelito Rodríguez para Santurce por Isaías Palermo, Kyle Rose y Christopher Brady. Uh-huh. Y un día después, dos días después, aparece ese cambio que vemos en pantalla. Ismael el Cubanazo Romero, Yavari y Osaya pasan a los Mets de Guaynabo. Y Bayamón recibe a Gary Brown, el jugador, ¿verdad?, que entendíamos que era el jugador franquicia de los Mets. Y E.J. Crawford, tremendo jugador. Y Brandon Boyd, tremendo backup. Y ese cambio sorprendió a todo el mundo. Nosotros en la emisora el lunes. Oye, es que voy a hacer un statement aquí. A nosotros no nos gusta roncar mucho y nada, pero hay veces que hay que sumar un poquito, ¿verdad?, de las cosas que pasan. Nosotros recibimos mucha información, ¿verdad?, de mucha gente inside, de gente que son los que son. Y, ¿verdad?, y no es por farándula ni por el frontal. Lo de Angelito nosotros lo sabíamos. Lo de Romero nosotros lo sabíamos. Muchas de estas noticias que pasaron ahora nosotros lo sabíamos. Y nosotros, pues, obviamente tenemos una ética y tenemos una, claro, una, ¿verdad?, una confianza con muchos con mucho personal de diferentes lados. Y nosotros, pues, tampoco queremos alardear de que somos los más que somos, pero mucha información la tenemos a la mano. Y digo esto porque hay mucha gente a veces que se pasa hablando en las redes sociales. No, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Buscando a veces como que, ¿verdad?,
Controversia,
la puntita. Y es mejor a veces como que espera que pasen las cosas. Y entonces es un consejo al corillo que hace contenido. Porque hemos visto, no, que aquel dijo esto, que él dijo lo otro, que está hablando aquel. Y de repente crean 20,000 cosas. Sabemos, nosotros siempre esperamos, aunque sabemos muchas cosas que van a pasar de antemano, siempre esperamos. Que lo ideal sería zumbarlas ahí, claro, en boca, pero la ética de nosotros es diferente. ¿Verdad? Y es que apreciar esa confianza que nos dan. Así que, si la gente supiera.
es mejor que no sepan, Sonso.
Es mejor que no sepan. Nosotros, hablando así como los locos, ¿verdad?, y Villa y yo, que siempre estamos para arriba y para abajo en esta vuelta de BCN y eso, hemos tenido unas experiencias bien duras con muchos jugadores, dirigentes, after game, off the record, con cosas que hablamos. Y en verdad, por lo menos desde mi punto de vista, he tenido una experiencia, por lo menos en este season, con esta vuelta de la emisora, sí, de los podcasts. Ya por lo menos ya llevo para un año y pico dándole esta vuelta. Tú me imagino también pisando la cancha, pues has visto el feedback, uh-huh, y ha crecido, pero también el feedback de los tipos, sí, de los jugadores, los dirigentes, los GM, como que, y hemos tenido una experiencia durísima, que, mano, es como que volar de casco.
Es volar de casco, Sonso, estoy de acuerdo contigo, pero es lo que nos toca, yo creo que es lo que nos toca por la manera en que lo hacemos. Sí. O sea, nosotros lo hacemos, pues obviamente nos gusta. Estamos con los atletas, tú jugaste baloncesto, estuviste con Walter, con los tipos. Nosotros no es que hacemos curarnos. Y yo creo que cuando los jugadores, cuando los coaches, staff, ven eso de nosotros, pues ellos sienten la confianza y mantenernos así y seguir viviéndonos esto. Pues sí, yo creo que esto es algo brutal, demasiado. Sí. Cosas que uno no pensaba que iba a pasar y pasan.
Este año ha sido demasiado especial.
Bien especial. Aunque no lo hemos procesado. Yo creo que tú sepas que nosotros no hemos procesado eso. Pues yo he hablado mucho eso contigo, que lo que estamos haciendo es de película y no lo hemos procesado. Pero
y bueno, nos han pasado unas cosas durísimas que te lo juro. Ustedes saben que sin Sonso nadie ni se imagina las cosas que han pasado fuera de cámara con un montón de jugadores, dirigentes.
Es que ha sido tan rápido todo.
Y que en verdad nosotros cuando, no sé mucho, pasamos una experiencia brutal con un par de dirigentes y jugadores. Y nosotros terminamos como que, ya lo son, Villa, que lo que era, ¿verdad? Y en verdad, así que agradecido. Ellos saben que
quiénes son. Agradecido con esa gente.
Agradecido con esa vuelta. Pero hablamos de, volvemos al PCN. Porque después quiero hacer un podcast, Villa, de toda esta vuelta, de las experiencias que hemos pasado, de cómo tú empezaste cubriendo y todas esas loqueras. Porque es bueno que la gente también sepa.
Sepa eso, sí, porque mucha gente nos conoció después.
Exacto. Hay que darle a un mono eso, pero vamos al PCN, después se lo tocamos otro día. El cambio, Bayamón, Yadier sacudió la casa, la tiró por la ventana, casa nueva. ¿Qué crees de todos esos cambios de Yadier y los vaqueros?
Bueno, pues no le dio el resultado que esperaba. Al final del día, ¿verdad? Él está tratando de hacer lo mejor para el equipo, que pueda traer un personal nuevo, que pueda brindarle, ¿verdad?, victorias al equipo, pero vamos a verlo más quizás a largo plazo. Ya esta temporada, como quien dice, pues está un poco atrás para poder ganar. Pero si te fijas en el último cambio que él hizo, ¿verdad?, él tiene los derechos de DeMarcus Cousins. Entonces tú te pones a pensar.
Esa nadie la venía.
El año que viene tener a AJ Crawford, tener a Gary Brown, DeMarcus Cousins, que más o menos el núcleo, ¿verdad?, que tenía Guaynabo el año pasado. Para eso le añades un Isaiah Palermo, un Kyle Rose. O sea, tiene un equipo muy bueno para ¿verdad?, lo que es el 2025. Y hay que ver, ¿verdad? Lo está mirando así porque él contaba con Angelito, ¿verdad? Al final, claro. Él se fue a lo último, hasta lo último por Angelito. No se le dio, pero... Y los entiendo. Sonso, ellos pensaban que tenían el equipo para volver a estar en el stage.
Y, claro, exactamente. Todavía queda season, ¿verdad? Todavía queda season. Vayamos a estar en el sótano en la sección de ellos. Está complicado el panorama por la sencilla razón que tienen que competir con Manatí, con Santurce,
Carolina,
con Carolina, Cagua, con Cagua, que son el mismo Guaynabo, que son equipos que están on fire. Y por eso es que el panorama, por más juegos que gane Bayamón, esos equipos son ganadores.
Sí, pa.
Van a seguir ganando y como que se ve el panorama complicado. Ahora bien, con todos estos cambios, un Gary Brown, un DeMarcus, ¿verdad? Que es, quién sabe que el año que viene esté del saque, Palermo, Rose, Brady, si tú te fijas,
Gaby Velardo,
Thompson se queda, y Javi González, Bacop,
Mojica,
si tú te fijas, saliste de Angelito, cogiste a Gary Brown, que es una similitud.
Los dos estuvieron en la selección.
Claro, selección, son dos pongares de luz, capitanes, conocen el juego, y entonces vienes un tema, ¿verdad? Que yo me imagino que cuando Yadier hace este movimiento, él está pensando el año que viene, yo estoy bien seguro que él es orgulloso. Él es Piquetú.
DeMarcus desde el primer día aquí.
Papi, no, a mí no me sorprende que Yadier el año que viene diga, DeMarcus, caballito, papi, olvídate de Taiwán, olvídate de China, de Chipre, de... Papi, PR es lo que hay. Como mismo hizo Guaynabo con Ronda y Hollis Jefferson, yo pienso que el año que viene, Yadier, te quiero desde el saque. Gary Brown, rehabilítate. Tú este off-season, el año que viene venimos con toda la tuca. Thompson va a seguir haciendo lo de él. Y tú estas piezas. Y yo creo que el año que viene, esa plantilla de los vaqueros de Bayamón, con los cambios que hizo, ¿verdad? En plantilla es contendor. A meterse al baile, no es la dinastía que nos acostumbramos a ver, pero un equipo que va a competir bastante.
No, si ellos, comenzando, ¿verdad?, la temporada regular el año que viene, cuentan con la pieza de DeMarcus Cousins, definitivamente que tienen que ser uno de los equipos a estar en el Final Four, metido ahí en el baile, porque, mano, DeMarcus lo demostró en Guaynabo. Sí, desde que llegó, él se metió hasta lo último
con el equipo. Se lesionó y en la semifinal
Game 6.
Pero promete, por lo menos ese equipito promete. Y lo que está haciendo Yadier, que mucha gente lo critica, para mí lo está haciendo súper bien. Yo creo que lo que dimos en la emisora, reestructurarse.
Hay que hacerlo. Ya.
Lo hizo a mitad, pero él por lo menos tarde entendió,
claro,
que es lo que toca, y cambios drásticos es lo que te dan resultados, ¿verdad? Positivos a lo largo de...
Que no van al que dice, ¿verdad? Que pues, muchos fanáticos de Bayamón están desesperados esta temporada con que por lo menos quieren hacer playoffs. Pero yo creo que Yadi lo vio más para pa el año que viene, porque ya, como tú mencionaste, hay equipos como Caguas que no estaban contando con ellos, o sea, que están metidos ahí, pues ya ellos dijeron, pues había que ganar antes de que esto pasara y ya les tocó ahora.
Carolina, llega Mike Scott, en ruta ganadora, están en cruz control, como dijimos en la emisora, Carolina está en cruz control, no quieren perder, llevan 6-7 juegos al hilo. Estuve hablando con Carlos hace poco, tiene una confianza increíble en el equipo. Se nota el bye del staff, de Tremont cuando entra, de Tremont cuando está en el banco. Vemos a Yomel viniendo del banco jugando un básquetbol de película. Scottie Jane empezó sus primeros juegos cuando llegó, me acuerdo, un poquito frío, ya encajó en el sistema. Goodwin es Goodwin. O sea, el refuerzo que Santurce esperaba, pues está dando resultados en Carola. Pero ahora bien, tenemos, antes de hablar de ¿sabes? Este tema va con este otro tema, hay que entrelazarlo. Porque vieron los dos, está el repechaje a 2-3 semanas. Y el repechaje, ya Puerto Rico tiene su selección cogida, los 12 jugadores, ya está en la lista de los 12 jugadores. Y hay que hablar de quién se beneficia. ¿Quién no se beneficia con estos 12 jugadores? Que algunos de ellos participan en franquicias del BCN, como lo es Carola. Carola tiene el 1 y el 5. Nuestro poingal regular, nuestro centro regular, sale de Carola en lo que pasa el repechaje. ¿Cuán afecta o cuán beneficioso es esto para Carolina?
Definitivamente se van a afectar, ¿verdad? Sí. Porque tú le estás sacando a Dremel, le estás sacando a George Condit. Que como hablaste de, ¿verdad?, de este push que está haciendo Carolina ahora, de esta buena racha que llevan, eso tiene nombre y apellido. Tremont Waters. O sea, sí. hablamos de piezas que, ¿verdad?, que están haciendo el trabajo. Pero el mismo James, Corey James, él subió el nivel desde que llegó Tremont. Porque yo lo vi desde el principio de temporada en Caguas, cuando él debutó. Él jugó bien. Pero ahora cuando llega Tremont, él es el Scottie Jane que me pintaban de los puntos que tenía allá en China.
Sí,
el mismo Yomal, desde que llegó...
Lo que es un jugador, loco.
Desde que llegó Tremont, Yomal está metiendo más el triple, se ve más contento. Y eso es lo que te brinda el mejor point guard de la liga. El mejor point guard de la liga se llama el señor Tremont Waters. Yeah. Es el point guard de la selección nacional. No, ¿verdad? No es casualidad que haya ido al Mundial y haya estado entre los mejores anotadores del Mundial. Por algo es el tipo, mano, Tremont Waters.
Oye, ponme la lista ahí de los 12 jugadores que van a estar representándonos en el repechaje, que esto empieza...
Del 2 al 7 de julio, pero van a practicar ahora desde el 18 de junio, creo. Que de hecho, Sonso, mañana hay una conferencia de prensa de la selección. Vamos a ver si nos damos la vuelta a las 2 de la tarde. Desde las 2 de la tarde, entiendo que va a ser... Te verifico, no sé si es en el...
¿Distrito?
Distrito, pero te verifico. Es desde las 2 de la tarde mañana.
Hay que ir para allá. En lo que buscamos esa información, ahí están los dos en pantalla. Tenemos
en el Choli.
En el Choli. Uy, movie. Mando. Así me escapo ahí de la tienda y arranco para allá. Ahí están los dos en pantalla. Tremont Waters, Jordan Howard, José Alvarado, Stephen Thompson, Gian Clavel, David Reed, Allen Ford Díaz, Isaiah Piñero, Chris Ortiz, Ismar El Cubanazo Romero, Arnaldo Chévero y George County Cuarto. Para su equipo de Estados Unidos. No vacile. ¿Te gusta de esos 12, Gordo?
De los 12, es un listado parecido. Cuando miras el equipo de Puerto Rico en el pasado mundial, el único que está nuevo es Devon Reed, que está por y Clavel, y yo y Alvarado, fíjate, también es otro de los nuevos. Pero si tú me preguntaras a mí a quién sacaría y a quién pondría, saco a Stephen Thompson, que creo que no está teniendo su mejor temporada. Sigue siendo un buen anotador, pero no está teniendo una buena temporada con el equipo
de Bahía.
De Bahía, pues pondría a Alex Morales. Pondría a Alex Morales y sacaría también a Alin Ford. Y cuando miro nuestros jugadores en la pintura, tengo un Chris Ortiz que es 4, pero en un nivel mundial es un 3. Pues solamente tengo al Cubanazo y a George Condit. Y yo el Cubanazo es un jugador más rápido, pero en la pintura, ¿verdad? Se le hace un poco
flojo.
Sí, pues yo sacaría a Lynn Ford y metería a Devon Collier. Me está dando buenos minutos en la...
En criollo.
En criollo. Está cogiendo 15 rebotes, 14. Yo creo que estamos viendo, sin miedo a equivocarme, si no en su peak, es uno de sus mejores momentos en su carrera, de Devon Collier, ahora mismo en el Baloncesto Superior Nacional en Puerto Rico, y ya había jugado, ¿verdad, Sonso? Con la...
Sí, que
la,
tiene su
sí, en el Mundial 2019 en China, cuando David Huerta metió los canastazos aquellos.
Diablo,
fue el mejor hombre grande que nosotros tuvimos en ese Mundial. Por encima de Jorge Bryan, Devon Collier jugó muy bien en ese Mundial, caldeándose a los de España, a los Gasol.
¿Tú sabes qué me sorprendió, honestamente, en esa lista? Jan Clavel.
¿Te sorprendió, Sonso?
Que lo tuviesen. No es porque no debe estar. Es que de la manera que se dio este escogido, sin practicar, ¿sabes? De la manera, escucha esto, de la manera, no es quitándole crédito a Jan Clavel. Es que de la manera en que se dio el escogido, que no practicaron, que no realmente hicieron un trayecto, convocaron a 20 y pico de nombres, pero nadie supo qué pasó ahí. Hoy nombraron a 27, salió el anuncio, y en 48 horas después, un ejemplo, salieron los 12.
Uh-huh.
Y obviamente, Jan Clavel está jugando con quebradilla, tampoco es que está teniendo un season durísimo, pero tú lo cogiste como está sembrado ahí. Viene de una lesión, va a chocar con tipos más grandes, más fuertes. Obviamente el resumen del, ¿sabes? Es bien, pero las últimas participaciones de Jan con la selección, pues hemos visto un poquito de stroll. Ahí me sorprendió un poquito. Devon Reed, pues obviamente lo que vimos en Chile, que nos representó, no estuvo mal.
En Bahamas.
No, se fue Chile.
Okay. El último juego que jugó allá.
Sí, fue Panamericano, Centroamericano el que jugó. Creo que fue Panamericano o Centro, no me acuerdo.
Pero jugamos contra Bahamas, si no me acuerdo, que estaba el centro de ellos muy bueno. Que también jugó Arnaldo Toro ese día.
Jugó Arnaldo Toro, sí, que jugó demasiado bien.
Sí.
Y yo creo que es un futuro tenerlo ahí desde ya.
Un seguro de vida ahí.
Es un seguro de vida, Arnaldo Toro. Y en esa misma vuelta de seguro de vida, yo pienso, y la gente lo vuelve a pensar, chico, pero no, Plummer hay que tenerlo.
Uh-huh.
Porque yo pienso que Plummer es el futuro de nosotros.
Claro.
Y como siempre...
Plummer y Ayuso.
Claro. Y estos chamacos jóvenes tienen que tener esta experiencia mundialista para que ya vean el nivel y se vayan ajustando, ¿ok?
Sí,
aunque no tengan tiempo de juego.
Porque de entonces, Sonso, vamos a algo bien importante y yo estoy de acuerdo contigo, porque entonces después lo vas a traer en un momento y le vas a querer exigir algo que él no te va a dar porque no le diste la oportunidad desde antes de tiempo.
Y eso es lo que nos ha pasado.
Y estoy de acuerdo contigo.
En los últimos ciclos de Olímpicos y estoy federativo, siempre nos pasa eso. Queremos el jugador de resultado en la primera...
En la primera aparición de la I, cuando yo no ha tenido un background, por eso te mencioné, y bien importante lo de Devon Collier, porque ya él tiene esa experiencia.
Sí.
Sabemos que los tipos son caballos, pero no es lo mismo ir a un escenario mundialista que un escenario acá. Y estoy de acuerdo contigo, suelta a Plummer ahí, mano, si es el futuro. Claro. Entonces tiene jugadores como quizás ya Stephen, que ya tuvo la oportunidad, lo hizo, no fue que tuvo un gran mundial, tuvo su momento. Pero dale la oportunidad a Plummer, que es de aquí, de los Plummer de Ceiba o del área este de Puerto Rico.
Y la luz.
Y siempre hace falta, estoy de acuerdo con lo que nos están representando, estoy muy orgulloso de ellos, pero siempre hace falta. Y yo creo que también siempre hace falta ese boricua que se hizo aquí, que se crió.
Sí, vale.
Y yo creo que por eso dejaron a Clavel. Porque como es el tipo de aquí, que es Juan Bautista, que es de allá, que es del pueblo. Yo creo que por eso también vamos a tener uno de aquí, porque han sido muchas las críticas de los fanáticos. Ah, que sí, esos no son de aquí, que yo estoy orgulloso de ellos 100%, siempre. Y me la vivo como si fueran de aquí, de Bayamón.
Claro, pero la vuelta de que también sea en Puerto Rico, es importante tener
claro
el tipo de
ese
aquí.
Ese tipo Clavel se va a comer la bola ahí.
Sí. Cada vez que Clavel mete un canastazo,
se va a caer. Y él viviéndosela.
Qué no película.
Vamos a darle palo, hay que tener fe.
Claro, hay que tener fe, Dios mío. Para la Olimpiada.
Pero así, ¿verdad? ¿A quién tú pondrías de los de los muchachos que pudieron haber estado, según.
Sí, obviamente Plummer me gustaría verlo ahí. Y yo pienso, de los hermanos Thompson, para mí, Ethan.
¿Te gustaba?
Me gustaba más que el mismo hermano.
Pero creo que era que está un...
Por estarlo de NBA buscando esa oportunidad, pero PR es PR, o sea, selección es selección. Y ahí es que nos damos cuenta, sorry por el sonsonete, de quien sí, 100%.
Siente.
De quien siente.
Porque nos pasó.
Y no es que, y no está mal, no está mal, no es malo que tú estés buscando un futuro NBA, tu contratito. Pero yo estoy seguro que un Ayuso.
Un Casiano.
Un Mumu Arroyo, un Casiano, un Barea.
Y van a poner la patria por encima de eso.
Sí, tú.
Y también, ¿verdad? Ahora cuando muchas personas. Ah, pero ¿por qué Tyler Davis no está? Oye, nos hacía falta, no está en su condición. Pero no se olviden, no se olviden, no podemos ser olvidadizos que en el 2019 José Juan Barea en enero hizo un video con Tyler Davis desde su casa y Tyler Davis en enero dijo que nos iba a representar en el Mundial. Y después Tyler Davis se echó para atrás y no fue al Mundial, que fue en agosto.
Exacto.
Pues, mano, perdiste la oportunidad. O sea, ya yo pienso que él nos dejó en un momento bien difícil para nosotros.
Que nos hacía falta.
Que nos hacía falta, porque ese año fue cuando JJ se el tendón de Aquiles. Sí. Y perdimos a JJ para el Mundial.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Ahí son cositas que, como tú dices, cuando tienen el apellido de Rivera atrás, Arroyo, los tipos van a decir que sí siempre.
Tomar el what.
Sí, mano.
Teatro, guerrilla. Así que vamos a ver qué pasa con los dos. Se les deseamos lo mejor del mundo. Nosotros vamos para allá, Dios mediante, a ver si nos colamos por ahí un jueguito de eso. Y buena vida para
el... Seguro que vamos a ganar. Si ganamos, estamos encendidos.
Sí, ¿Qué? Yo lloro.
Igual, si ganamos, Sonso, no te sorprendan que nos vean por Londres, por allá. Una loquera de las mías.
Ay, Luli. Mira, hoy miércoles, Dallas y Boston, Orlo. No le hemos tomado la NBA, fíjate.
Está bien, pero hay que darle.
Hay que darle un poquito, Dallas y Boston.
Y gracias a la gente de la línea deportiva, Sonso.
La gente de la línea deportiva, Kefren, Natalia,
Emilio,
toda la producción de la línea deportiva.
Paquito.
Que nos están dando, ¿verdad?, la oportunidad, pero películas.
Yo no me lo creo todavía.
Sí, de ser parte de la vuelta de, ¿verdad?, de las previas de la final de NBA. Estamos allí. Hoy miércoles, Metrobet Swiss Season, la mejor casa de apuestas deportivas en PR, que está creyendo, mira, en nosotros, en tipos jóvenes, que les gusta el deporte, que les gusta esta vuelta del contenido, y nos están dando una oportunidad súper durísima. Estuvimos el primer juego estuvimos con la línea ahí en Metrobet, después el domingo, Villa también estuvo allí con JP, de pase extra, Choro va a pase extra de nosotros, Bueno, una experiencia dura, Orlo.
De película, yo todavía estoy que me pellizco y no siento, pero también le estamos dando.
Es que
y esa final está buena, aunque...
Porque vos... estaba 0, Pacho, pero es que sí. Boston se ve cross control, ¿verdad?
Sí, sí, pero pienso que ahora en el tercer partido Dallas va a sacar este juego.
Hoy gana Dallas.
Sí, Dallas gana porque toca defender la casa, toca que...
Es automático.
Y toca también de que Boston no tenga un juego ofensivo tan espectacular, porque a pesar de que el segundo juego fueron menos puntos, pero le han salido muchas cosas a Boston. Jrue Holiday no había metido 20 y pico puntos hacía 4 o 5 meses y los metió.
Claro, el primero por Zingis.
Exacto, como que no puede ser. Sí, sí. Y tiene que haber una noche buena de los de Kyrie, de los extras de Dallas, porque Luka va a meter sus 30.
Sí, yo pienso que
Dallas debe ganar este juego.
La constante es Kyrie.
Ellos sí. Se prepararon muy bien. Boston preparó un plan defensivo muy bien para Kyrie.
Eso, ese es el plan, punto.
Sí. Sí.
Es que también la ventaja de Boston es que todos machean. O sea, en cualquier switch que hagan, machean.
Es que, no, y si miras el equipo de Boston, es un equipo confeccionado para ganar varios años y un equipo que jugador por jugador. O sea, las piezas están ahí. Es cuestión de que se mantengan saludables, pero ya el talento está demasiado de bueno. Y tienen veteranía en Al Horford.
Y el director lo hace bien. ¿Cuándo el próximo juego, el cuarto juego, es el sábado, verdad?
Sería miércoles y el viernes vamos a estar allá. El viernes vamos a estar allá, Sonso.
Oye, a todo el corrido del Sonso, a todo el corrido de Villa, a todo el corrido del Sonso, a todo el corrido de Villa, este viernes, cuarto juego.
Desde las 7.
Desde las 7 de la noche vamos a estar en la línea deportiva, vamos a estar en Metro Bets.
Casino Metro.
Dale para allá, Casino Metro, Metro Bets. Oye.
Para el que no sepa dónde es, allí en el distrito
de Limón. Distrito, Sheraton, vas allí, te parqueas donde tú quieras. Oye, entra al casino Metro, importante, bajar la aplicación y lo puedes hacer, bajar la aplicación de, de MetroBets Puerto Rico y validas allí mismo y empiezas a apostar ahí con el corillo. Hay un VIP para nosotros allí. Vacila con nosotros el jueves. Uh-huh. El primer juego la pasamos de película con Kefren, con Natalia, con todo ese corillo. Así que este viernes desde las 7 de la noche, la línea deportiva, Villa, el Sonso, JP pase de 3, seguro se va a tirar para allá. Uh-huh. El corrido se necesita por ahí.
Vamos a aprovechar ya que estamos hablando de eso. Y sí, vamos a tirar la predicción de Sonso y de Villa PR para el juego de esta noche miércoles. Aprovechamos con la mejor casa de apuestas en Puerto Rico. Zumba. Como dice el Sonso, MetroBet. Ahora mismo la línea tiene a Dallas, -3. -3. O sea que Dallas tiene que ganar por 4 puntos para que tú, si le juegas en el spread, puedas hacer esa línea. El over and under, 213.5. O sea que entre los dos equipos combinados tienen que meter 214 puntos o más. ¿Cuál jugadita te gusta? Si nos vamos, Sonso, si nos vamos el -3 de Dallas o el +3 de Boston, ¿cuál escogería? O en el over and under, 213.5, over o under.
El segundo juego fue score bajito. Se defendió más. En este tercer juego, Dallas tiene que meter pelota. Dallas tiene que meter pelota para poder ganar este juego. Yo pienso que Dallas no defiende mucho en estos dos primeros juegos, pero yo entiendo que en este jueguito Dallas va a meter mucho balón. So, me gusta el over en este partido, 213.5. Se debe meter mucho balón. El spread no está mal. So, el money, pues, me gusta el money también porque Boston no es el favorito, Boston es la hembra. Uh-huh. Boston está jugando un básquetbol bueno, pero para irme a la segura y jugar chavo seguro, me gusta el over de este partido. Y en conjunto a eso, voy a hacer mi parlaycito de los puntitos de Luca, los rebotes, importante en esta aplicación. Tú te metes, puedes escoger cuántos puntos vas a meter Luca, cuántos puntos vas a meter Tatum, los rebotes. Obviamente, Luca está promediando 8.4 por juego de rebote en esta serie. So, me voy en puntos y rebotes, me voy con Luca más de 25, 8 rebotes. Y juego ese parlaycito ahí combinado y me jalto.
Está bueno. Yo me escogería el over también. 214 entre los dos equipos, anotando más de 214. Y me voy en el spread con el equipo de Dallas. Yo creo que Dallas mañana va a ganar por más de 3 puntos. Así que me voy con el spread. A menos que venga Kyrie con un buzzer beater, que sería de película. Pero bien importante, visiten el Casino Metro, la mejor casa de apuestas en Puerto Rico, Metro Bets, el mejor ambiente. Y vamos para allá, vamos a estar por ahí, así que vamos por encima.
Vamos encima, corillo, los quiero. No se den, sigan a Villa PR en Instagram, Villa PR, en YouTube Villa PR y en Facebook La Academia Deportiva. A mí, Dylan Nelson en todos lados, así que corillo, los quiero, no se den, no me den. ¿Cómo nos fuimos? Ya estamos por encima.
Buena vibra.